Ustedes el 2 y todos juntos el 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos juntos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una de las relaciones más hermosas que podemos tener como seres humanos aquí en este mundo, hermanos, es la hermandad que tenemos entre cristianos. Debería ser algo hermoso, algo grato, algo, hermanos, que debemos valorar. Qué bonito es llegar a la iglesia, ¿verdad? Y ustedes se conocen, yo veo varios hermanos que no conozco, pero conozco al hermano Edgar, a varios hermanos de hace tiempo aquí. Y qué hermoso es llegar a una iglesia y poder saludarlos a todos, ¿verdad? Ver a personalidades como Juanito aquí sentados. ¿Sí está Juanito? ¿Sí vino? Allá está Juanito. Saludarlo, chocar el codo, los pies, la rodilla y cabeza, hombro, rodillas, pies, y poder disfrutar de ese tiempo. Ame a su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? No estoy diciendo que ame la loseta, o ame la alfombra, o ame las bocinas. Estoy hablando de amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios aquí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, es algo que vamos a hacer eternamente. Y debemos empezar a disfrutarlo, hermanos, desde que estamos aquí. Eternamente, aunque no quiera, voy a estar con estos jóvenes. Ahí los voy a ver sentados enfrente y yo al lado, ¿verdad?, con ellos. Y es una bendición. Mire, y es una de las relaciones, la relación que tenemos como cristianos, que debemos cuidar. Que debemos cuidar. Nadie es lo suficientemente independiente como para valerse por sí mismos. Necesitamos unos de otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Bendito Dios, gracias, Padre, por esta hermosa iglesia. Gracias por su pastor y gracias, Señor, por este tiempo que me permite estar aquí al frente. Te ruego, Señor, que tú me uses esta tarde y nos ayudes a comprender el valor de la hermandad y la necesidad de cuidar esa relación que tenemos entre nosotros como cristianos. Te ruego, Señor, que me llenes del poder de tu Santo Espíritu. Bendice también a los que nos están viendo desde casa en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El salmista nos dice aquí en Salmo 133:1, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es. Me enfermé, una de las de los síntomas que más me llamó la atención, hermanos, y la que más me dolió quizá, fue que perdí el gusto, ¿verdad? No podía yo probar nada, ni oler nada. Las hermanas mandaban comida a veces, hermanos. Un hermano nos llevó barbacoa y yo ahí estaba comiendo barbacoa, hermanos, y parecía que estaba mascando un chicle ya sin sabor. No se disfruta. Tenía yo que imaginarme el sabor. Esto ha de estar poquito salado. Le voy a echar limón a ver si... Y nada, hermano, no sabía nada. Nos llevaron unos pescados y varias cosas ahí, las hermanas, y parecía que estaba yo comiendo gelatina sin sabor. ¿Cómo se llama? Grenetina. Algo que no se puede disfrutar, hermanos, es algo que llega, que puede llegar a comenzar a pesar. Pero dice el salmista aquí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos la iglesia. Necesitamos, hermanos, el compañerismo que tenemos hoy. Quizá no podamos abrazarnos, quizá no podamos saludarnos, hermanos, pero necesitamos el compañerismo que hay dentro de una iglesia. Y no nada más venir y pasar un rato, necesitamos disfrutarlo, gozarlo, aprovecharlo, hermanos, para poder tener una convivencia hermosa como cristianos. Dice el salmista aquí, y él empieza a hacer varias comparaciones, es como el buen óleo sobre la cabeza, como el aceite descendiendo, hermanos, sobre el rostro. Ahora, si recordamos las condiciones en las cuales se vivían en estos tiempos, eran tierras áridas, tierras secas, y un problema muy común era la sequedad en la piel. Y el aceite terminaba aliviando aquellos dolores, hermanos, resultado de la sequedad. Recuerdo cuando murió mi papá, varios hermanos de la iglesia bautista Monte Sión moviéndose, tratándolo de ayudar, llevándole oxígeno, llevándole despensas a mi familia. Hermanos, eso alivia mucho las cargas, pertenecer a una iglesia, ser parte de una iglesia, involucrarse en una iglesia, ayuda bastante a aliviar las cargas que tenemos en este mundo. Recuerdo también, hermanos, nos enfermamos y ahí estaban las hermanas, los hermanos llevándonos despensas. Llegó el momento, hermanos, en que teníamos varias comidas ahí ya preparadas, ya no sabíamos ni qué comer. Una hermana me dijo: pastor, yo pensaba verlo más delgado. Ahora sí bajé, hermanos, unos 3 gramos, yo creo. No sé por qué se ríen. Es un gran logro. Y una hermana: pastor, yo pensaba verlo delgado. ¿Cómo? Con toda la comida que llevaron, ¿verdad? Ahora, tenía yo COVID, no problemas en el estómago, entonces tenía que comer. Buena recomendación. Pero, hermanos, ayuda bastante. Lo he visto viendo vecinos que han enfermado, conocidos que han enfermado, que no pertenecen a una iglesia, y cómo la carga llega a ser tan pesada que ellos llegan a la depresión. ¿Por qué? No hay un brazo, no hay una mano que les ayude, no hay alguien que vaya y les diga, o siquiera alguien que les diga: estoy orando por ti. Por eso, hermanos, debemos valorar nuestra iglesia. No nada más está hablando de cualquier aceite, está hablando, hermanos, del aceite de la unción, preparada con especias aromáticas que llenaban, hermanos, de un olor muy exquisito el lugar santo. No estaba hablando de cualquier aceite. Está hablando, hermanos, del aceite de la unción. Y así debería ser nuestra estancia en la iglesia. Así debería ser. Algo que se disfruta. Muchas veces, hermanos, nuestras relaciones dentro de la iglesia llegan a ser más fuerte que con nuestra familia en la carne. Lo he experimentado, murió mi papá. Y uno de mis tíos me dijo: hijo, necesitas dinero para el funeral de tu padre, de mi hermano. Dice: tus primos quieren ayudar y quieren mandar algunas ofrendas. Dije: tío, gracias a Dios, él ha suplido todo. Dije: ¿y de dónde agarraste tanto dinero? Me dice: asalté en el camino. No, ofrendas, dije, hermanos de la iglesia, pastores, amigos. Y él se quedó sorprendido. Dije: todo lo que mande la familia, déselo directamente a mi madre. Yo voy a cubrir todos los gastos que ahorita ellos necesiten. Gracias a Dios, hay hermanos que nos respaldan. Mire, esas relaciones llegan a ser más fuertes que con nuestra propia familia. Por eso debemos valorarlo, debemos apreciarlo. Una iglesia no es el edificio o el templo, la iglesia somos cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros, usted es la iglesia. A veces, lo he dicho antes, a veces los hermanos me dicen: pastor, mire, hace falta papel en el baño. ¿Por qué no lo compra la iglesia? Y lo que ellos están diciendo es que lo compre yo. Yo lo único que les digo: amén, que lo compre la iglesia. ¿Cuándo lo va a traer? Le dije a un hermano: no, pastor, que lo compre la iglesia. Usted es la iglesia. Mañana lo traigo, pastor. No diga eso, ¿verdad? Ahora, bueno, sí dígalo, no le cargue la mano a su pastor. Es interesante cómo hay cristianos que no tienen un solo amigo en la iglesia. Con todo respeto, no me quiero meter con ustedes que están viendo en Facebook o en YouTube. Bienvenidos, ¿verdad? Pero es difícil que te relaciones de esa manera. Es difícil. Necesitamos vernos. Estar juntos. Y ahora, ya es mejor que estés conectado ahorita viendo a que estés haciendo otra cosa. Pero a veces no comprendo, hermanos, cómo hay cristianos que no tienen amistades dentro de la iglesia. Mira lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Yo veo que estos cinco muchachos aquí sentados enfrente llevan una relación bien profunda entre ellos, ¿verdad? De amistad ahí, una amistad difícil de romper. No dejen que ninguna muchacha rompa esa relación, jóvenes. Van a estar viejitos y sentados ahí, ¿verdad? No hagan como Armando, que ya se fue hasta allá atrás. Pero muchas veces, hermanos, hay cristianos que no tienen una sola amistad en la iglesia porque tú no sabes ser amigo. Más bien, no quieres ser amigo. Me pregunto, ¿cómo es posible que tú puedas tener amistades en el mundo y no puedas tener amistades aquí en la iglesia? Lo veo en los jóvenes, en las señoritas de nuestra iglesia. Ahí está, mi BFF. Yo no sé si ya no se usa eso ahora. ¿Cómo se dice ahora, Armando? No sabe, Armando. ¿Cómo se dice, Charlie? Ahora, brother, dice. Bueno, están hablando. Bro, se dice, bro. No brother, bro. Lo sé yo. ¿Qué tal, bro? Es increíble. No puedes tener un solo amigo en tu propia iglesia. Tienes un montón de amigos mundanos. Y ahí estás quejándote. Es que en la iglesia no hay amor. Es que nadie me quiere hablar. Es que los jóvenes se creen mucho. Nada más porque se sientan enfrente. Ay, ¿cómo sabe eso, pastor? Yo era así. Llegaba a mi iglesia allá en Monte Sion y yo me sentaba ahí. Perdón por imitarlos. Llegaban estudiantes, hermano, ¿cómo te llamas? Moisés. Oh, hermano, ¿qué nombre de un personaje bíblico? Sí, hermano, ya lo sabía. ¿Qué crees que no leo la Biblia? Ignorante. Así no se puede, mira, ni una mosca, el COVID te tiene miedo también. ¿Por qué no te prestas a hacer amistad? Tus mejores amigos, tus mejores relaciones en este mundo deberían estar aquí, dentro de tu iglesia. A propósito, tu mejor predicador debería ser tu pastor. Y después yo. No, es eso. Después quien se te pegue la gana. Pero él debería ser tu mejor predicador. Alguno de ustedes escuchando, yo los veo, le das like a todos, todas las publicaciones. Alguno de ustedes son, yo me imagino que tienes como 6 pantallas ahí al mismo tiempo, viendo todas las predicaciones de todas las iglesias. y uno que otro pente ahí. Chalón, dicen ahora. Amén. Y le dices amén a tu pastor. Luego andas metido con nosotros. Amén. Quédate en tu iglesia. Mira, yo no sé por qué estás viendo predicaciones de otros pastores y luego hasta de falsos maestros. Y lo peor de todo es que les haces más caso que a tu pastor. No conoces su vida, su ministerio. Ni siquiera sabes si tiene ministerio, pero habla bonito y te agrada eso. Ten cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. Ahora, eso no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Pero es que me hicieron enojar estos. ¿De qué manera podemos cuidar las relaciones con nuestros hermanos en Cristo? Número uno, cuide la convivencia con los miembros de su iglesia. Cuide la relación que hay entre ustedes. Vaya a Proverbios 25, 16. Este es un problema muy recurrente en los jóvenes. Proverbios 25, 16. ¿Quién sabe por qué se sentaron ustedes aquí? Son los más pecadores. Proverbios 25, estoy en Salmos, por eso no lo encuentro. ¿Hallaste miel? ¿Qué dice, hermanos? Come lo que te basta. Joven, ¿sabes por qué no encuentras novia? Joven, ¿sabes por qué no encuentras novia? La pobre señorita, de pura casualidad estaba volteando a ver donde tú estabas. Estaba viendo al pastor y luego para regresar a ver al... Y tú justo ahí volteaste. Me está viendo. Hermana, ¿cuál es su WhatsApp? Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok le pides. ¿Dónde vive? ¿A qué hora sale? Ahí estás de hostigoso. A cada hora. Mira, déjala respirar, joven. Ok, la muchacha quería algo contigo, pero ahí estás encima, encima, encima. Le acabas de mandar un mensaje, no te respondió. Acaban de pasar 15 segundos, no te respondió. Ya le estás marcando. Oh, no, mira, es que estaba yo, ¿qué te importa dónde estaba? Pero yo estaba ocupada. Y dejas de hablar con ella. Y le estás volviendo a escribir. Por eso, no tienes novia. Se hastió de ti. ¿Sabes qué? Vamos a bloquearlo en todo. Hasta en la iglesia, ¿verdad? Ya te bloqueó hasta en la iglesia, sienta hasta allá atrás. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Proverbios 25, 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hermanos, hay cristianos, tú encuentras una amistad y luego quieres hacer todo con esa amistad. Todo. Hermano, lo invito a comer el lunes. Ok, hermano, ya el hermano dice, bueno, yo lo invito el martes. Y yo el miércoles. Y usted el jueves, y así nos vamos alternando. Y en la iglesia nos vemos, nos echamos unos tacos ahí. Demasiada convivencia, hermanos. Es peligroso. Es peligroso. Muy peligroso. Después empiezan los problemas. Es bueno que usted encuentre una amistad. Debe encontrar una amistad en la iglesia, pero cuide su relación con ese cristiano. Valore esa relación. Mire, valore esa relación de amistad A mí me gusta ver hermanos en la iglesia que son amigos y son familia. Y luego ellos están invitando a comer y ellos están yendo hacen cualquier celebración. Y luego no me invitan. Y luego yo me siento. Nah. Ese es un problema muchas veces entre cristianos. No te vuelvas posesivo. Hermano, supe que hizo una comida con el hermano Edgar. A mí también me gustaban las chalupas. Con harta mantequita. Así como las que subí en el Face. No tienen que invitarte a todo. Mira, tu relación es, dicen los jóvenes ahora, tóxica. Luego cayeron estos. Aguas, acá están. Cuida tu relación con ellos. Primera Timoteo 5:11. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, dice versículo 12, 1 Timoteo 5:12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y luego dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. El día que debes andar de casa en casa aquí en tu iglesia es cuando sales a ganar almas. Sale a ganar almas, toca casas, busca convertidos. Pero hermano, no tienes que estar metido en las casas de los hermanos siempre. Dice, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Algo que debes entender para ayudarte, cuando vas a casa ajena, tú no escuchas y tú no ves. Algunas hermanitas, tú no sabes visitar a tu prójimo, a otra hermana. Lo primero que haces es estar mirando todo. Ay, tiene refri nuevo. Y ahí estás. Algunas son tan sinvergüenzas, espero que aquí no sea palabra, una majadería. Ah, hasta abres el refri. Es que buscaba un poquito de agua fría. El niño hace un berrinche en su casa y mis hijos nunca hicieron eso. Tú no sabes visitar. Si vas a visitar, en especial con los nuevos creyentes. Mire, los nuevos creyentes vienen buscando algo que no han encontrado allá afuera. Vienen buscando a Cristo, pero también vienen buscando relaciones. Se metieron a robarnos. Yo estaba ardiendo en fiebre y esa noche entraron a robar a la iglesia. Y se robaron varias cosas. Y ya cuando me recuperé, fui a ver a una vecina, me habló, una vecina del callejón. Me habló, me dijo, ¿usted es el pastor? Sí. Mire, está abierta la puerta de atrás y se ve que volaron la chapa y robaron varias cosas. Venga rápido. Le dije a un joven de la iglesia que fuera a ver. Pero ya fui a ver al papá de la vecina que nos habló y me dijo él, es que nosotros estamos contentos, dicen ellos, de que aquí haya sido una iglesia y no otra cosa. Y dije, wow, ¿por qué está contento? Yo sé que ustedes como cristianos son esto y esto y esto y esto y esto. Yo me espanté, hermanos. Dije, ¿todo eso somos? Es que ustedes son amables, dice, y es que ustedes son buenas personas. Y ustedes no se meten con nadie. Y si supieran lo chismosos que somos. Ah.
Amén. Sí. Qué bárbaro. Hay que checar la camioneta a ver qué está fallando. Me dio una larga lista, hermanos, de expectativas que ellos tienen de un cristiano. Y yo me puse a pensar, muchas veces ni somos lo que ellos creen que somos. Pero alguien, una familia nueva llega a la iglesia buscando una amistad sincera. Eso me lleva al siguiente punto. Cuide la convivencia con otros miembros de su propia iglesia. Número dos, cuide su lengua. Cuide su lengua. No digan amén al chisme, ¿va? Vaya a Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso, dice, aparta a los mejores amigos. Esto sucede muy común, hermanos, cuando eso es muy común. Lo he visto en familias que traen a otra familia a la iglesia. Pero luego terminan en pleito. ¿Qué pasó? Chismes. No cuidaste lo que hablabas con esa familia. Mira, llega una familia a la iglesia. Lo que tú debes hacer es hablar bien de tu iglesia. Habla bien de tu iglesia. No, el pastor que tenemos ahí es el mejor pastor de toda la zona de mayorazgo. Nada más, hermanos. No Cholula. No se vayan a ir a todo Puebla porque ahí ya me dejan en segundo lugar. No, deberías ver, hay cinco jóvenes que son bien portaditos, bien cortaditos, no, pero portaditos sí. No, y mira, el ujier que te recibe, bien amable, mira, la iglesia es... Llega una familia a la iglesia y lo primero que haces es estar hablando mal de los hermanos. ¿Sabes qué? Mira, qué bueno que viniste. Pero ten cuidado. Mira, tal hermana, aguas, porque tienen lo suyo. Primero los ganas para Cristo, luego los corres de la iglesia. Dice la palabra de Dios, Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mira, hay chismosos espirituales. ¿Cuáles son esos? Esos son los que te van a llegar, acabo de salir de COVID, así que me voy a acercar a ustedes. Hermano, ay, tienes que orar mucho por Armando, ¿eh? Es espiritual, ya metió la oración. No, hombre, hay que orar mucho por ese varón. Fíjate que lo caché y empieza el chisme. Aguas, cuando un hermano le llegue, hermana, ore mucho por la hermanita fulano de tal. Ni saben la que anda. No, se nota leguas. Ay. Hermano, ora mucho por ti. Es cierto, hermano. No, hombre, ni te juntes con esos cinco pelados. Ora mucho por ellos, no, hombre. Ora mucho por ellos. Sí sabes lo que andan haciendo, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Ah. Suena espiritual. Suena como interesado, ¿verdad? Por el bienestar del hermano. Y no es cierto. Hermanos, deja de andar chismeando en Facebook. A mí me sorprende cuántos hermanos, voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar. A todas las publicaciones le pones que vas a orar. ¿Cómo le haces? Yo siempre me he tenido esa duda, espero alguno de ustedes me resuelva. Ahí estás viendo el Face, a ver, voy a orar, Señor. Armando lo dejó su novia. Voy a orar por ti, Señor, te pido por Armando. ¡Ting! A ver, publicación nueva, mira, chocó su carro. No, se le... Señor... ¿Así revisas tu face? ¿O solo eres mentiroso? Bueno, es una pregunta, no se ofenda. Es una curiosidad que siempre he tenido. Ten cuidado con el chisme. Si no te consta, si no lo viste, si no estás seguro, no lo divulgues. No escuches al chismoso. Mira, así como habla de otros, va a hablar de ti. Así como habla de otros, va a hablar de ti. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con la mentira. Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Proverbios 13:5. Perdón, hermanos, que no los espere. Recortamos el tiempo en la iglesia y tuve que meter los versículos en mi bosquejo para leerlos y ahorrar tiempo. Y ya se me hizo hábito. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. A veces empezamos mal, hermanos. Estamos tocando puertas, ganando almas. Oiga, mire, venga a la iglesia. Mañana hay culto a las 11 o a las 8. Yo no sé a qué hora empiecen aquí. A las 9. Ahí lo espero. Llega tu invitado. Y... ¿quién le trajo, hermano? Caray. A ver, Juanito, hazte un lado que no veo ahí. No, no está. Pero me aseguró que iba a estar en la iglesia. Y el hermano llega 2 semanas después, buscando restauración, ¿verdad? Porque andaba borracho. Proverbios 26:18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Ah, te engañé, perdón. Yo soy así. Cuide su lengua. Quiere mantener relaciones largas, cuide lo que habla. Nuestra lengua, hermanos, la palabra difamación o chisme también a veces se usa indistintamente. La raíz, la palabra griega usada ahí es diabolos, acusador. ¿A qué palabra te suena? Es la misma palabra que diablo. La misma palabra. Nuestra lengua, hermanos, no solo puede alejar a nuestros hermanos de nosotros. Híjole. Mejor no lo visito, es medio chismoso. Mejor ya no lo traigo a la casa, va a terminar hablando de todo lo que pasa aquí, mejor. Mire, la lengua es un mal tan grande que incluso puede destruir tu iglesia. Llegó un hombre hace tiempo conmigo acusando a un pastor que está aquí por La Zapata. Yo ni lo conozco, ni siquiera es fundamental. Llegó conmigo diciéndome, oye pastor, yo veo que tú tienes una buena iglesia. Y ya cuando hablan eso es síntoma de alarma. Ya cuando empiezan a halagar primero algo quieren. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué le puedo servir? Fíjate que vengo a acusar a fulano de tal que está en adulterio. Dije, ¿quién es? No se espanten, es un espíritu por ahí maligno. ¿Quién es? Dije, ya me dijo el nombre, me dio la dirección de la iglesia. ¡Yo lo encontré! Le dije, mira, no es que no te crea, pero la Biblia dice que contra un anciano yo no debo admitir acusación, a menos que tenga dos o tres testigos, y yo te voy a pedir tres. Se ofendió. No vas a creer a mi palabra. No vas a creer lo que te estoy diciendo. Yo lo vi. Dije, tráeme tres testigos. Te voy a traer a mi esposa y a mis hijos de distinta familia. Qué fácil, hermanos, es empezar a creer en el chisme. Mire, es tan fácil creer la mentira y tan difícil digerir la verdad muchas veces para nuestra carne, hermanos, que creemos más fácilmente lo falso. Le dije al hombre, todavía enojado, le dije, mira, si tú no me traes tres testigos, tú eres un chismoso. Se fue. Para su desgracia, yo sé dónde vive y a veces pasábamos ganando almas ahí. Una vez una hermana tocó su puerta y, no, ustedes van con el pastor que no, que a fuerza quiere pruebas. Su pastor solapa el pecado. No es que yo solape el pecado, es que a mí no me consta. Y deja de estar creyendo chismes de tu pastor, de su esposa, de sus niños. Ay, fíjate que si vieras, así son algunos. Mi hija más chiquita, Elisa, a propósito, es primera vez que viene aquí, Elizabeth. Mi hija más chiquita. Fíjate que yo vi a la hija del pastor, Elizabeth. ¿Cuántos años tiene? Un año. Ah. Ten cuidado, hermano. Tú mismo puedes destruir tu iglesia. Mira lo que dice Santiago. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No lo hagas. ¿Quieres mantener relaciones duraderas dentro de tu iglesia? Cuida lo que hablas. Número 3. Y aquí espero no pegar tan duro. Ya esto está más tranquilo, más suave, hermanos. No abuses en el área económico. Es muy dado, hermanos. No falta la hermana que vende Betterware, Tupperware, Avon. Jabón. Y quiere vender a toda la iglesia. Un consejo. Ahora, no sé, al menos en la iglesia. Yo no estoy en contra de que vendan esos productos, pero no mires la iglesia como tu centro de negocios. 2, no le vendas productos a los estudiantes del colegio bíblico. Nunca te van a pagar. se van a ir con tu producto que te va, y vas a estar enojado. Mire Hechos 4:32. Los problemas económicos pueden destruir la relación que tenemos como cristianos. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Hechos 4:32. Y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y qué bonito, hermanos, tener todo en común. Qué hermoso de decir, nada es mío, esto es para servicio a Dios y no me preocupa. Pero miren, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto es para los antidiezmos.
Yo no creo que el diezmo sea bíblico.
Tú estás matando a tu iglesia. Tu iglesia depende de tus diezmos. Mira, la familia de tu pastor depende de eso. Las construcciones, las misiones. Tú eres un egoísta. Bueno, es otro tema, no voy a meterme en eso. Mientras sigue viendo a tus antidiezmos, a ver si no es cierto. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó después? Vaya a Hechos 6:1. En aquellos días, Hechos 6:1, allá adelantito, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto empezó a generar problemas. Con todo respeto, hermanos de ICB, yo se los digo, debe dejar de ver la iglesia como una fuente de ganancia. Mira, esta no es una asociación civil, es una iglesia. No es una fundación. Cuando yo entré aquí, yo vi que decía Iglesia Cristiana Bautista, no decía Fundación Cristiana Bautista. Tus aportaciones, tu dinero, tu diezmo, esta no es Caja de Ahorro Cristiana Bautista. Le dije que iba a estar más suave esto. Y yo doy gracias a Dios por ustedes. Ustedes son muy generosos y estoy seguro que ustedes no van a dejar solo a alguien necesitado. Pero sabe una cosa, hermano, no venga a la iglesia solo con ese interés. No venga a la casa de Dios solamente buscando que alguien le ayude en lo económico o buscando hacer negocio. Un problema que tienen mucho en Monte Sion es que se empiezan a llenar de vendedores ambulantes. Espero que aquí no pase. O no sé si está pasando, espero que no. Tú no deberías estar comprando allá afuera. Es gente que ve la iglesia, es gente que ve la casa de Dios, hermanos, como un negocio. No se meta en problemas financieros con su hermano en Cristo. Uno, no pida prestado. No pidas prestado en la iglesia. Hay cristianos que están viendo al hermano que llega en carro bueno. Están ahí, ¿dónde se siente el hermano rico aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo he visto. Ah, no vino. El siguiente domingo vengo a ver si me presta algo de dinero. No lo haga, hermano. Cuide las relaciones en su iglesia. No pidas prestado. Salmos 37:21. Vaya, Salmos 37:21. El impío toma prestado y no paga. Y no paga. ¿Cuál es el problema con estar pidiendo prestado dentro de la iglesia? Que tú no sientes la misma obligación de pagar que si lo pidieras prestado en algún banco. ¡Ay, es el hermano! Me va a dar chance, no hay problema. Y luego el hermano ya no puede venir cómodamente a la iglesia y no puede ni siquiera decirte, hermano, lo que le presté, cuándo me lo va a devolver, porque hasta incómodo se siente. Mire, esta situación ha sacado cristianos de buenas iglesias. Los problemas económicos, mas el justo tiene misericordia y da. No hagas negocios con hijos de Dios. Tú tienes dinero. Alguna vez llegó un hombre que tenía dinero en la iglesia. Y luego veía a varios hermanos y estaba prestando dinero. Y luego les estaba cobrando réditos. Ten compasión de tus hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Usted ve a alguien necesitado? ¿Cree que alguien tiene alguna necesidad? Ayúdelo si está en sus posibilidades. Y si puede hablar con algunos hermanos, ¿sabe qué? Hermano Edgar, ¿sabe qué? Hermano Juanito, ¿sabe qué? Hermano, ¿dónde está? Hugo, ¿sabe qué, hermano? Vi a tal hermano que está careciendo de cierto, le dio COVID y está batallando con el dinero. ¿Por qué no nos cooperamos para darle algo? Están los cristianos preocupados por todos los pobres. Llega alguien con necesidad contigo, ¿sabes qué? Mira, Abdiel, ¿verdad? No he comido en 5 días. Se nota, ¿verdad? ¿No me podrás ayudar? ¡Oh! Yo sé quién te puede ayudar. ¿Adivinen quién? Una coca al que adivine. Ah, ¿cómo saben? Mira, yo te llevo. Primero, mira, si Dios te mostró la necesidad, es porque quiere que tú las solventes. Tú. Ay, mi buena obra del día. ¿Cuál es? Ayudé a un pobrecito necesitado. ¡Wow! ¿Le diste dinero? No, lo llevé con el pastor para que le dé. No lo hagas, hermano. Mira, ni siquiera sabes si tu pobre pastor tiene dinero. Y ahí estás tú. Oh, gracias, hermano Abdiel, eres muy generoso. Sí, gracias a Dios que soy muy generoso. No preste. De. Vaya a Mateo 5:42. Mateo 5:42. Al que te pida, ¿qué dice, hermanos? Préstale con el 5% de interés diario. Y si no te paga, ve a patear su puerta, porque acuérdate que es cristiano y tiene que pagar a fuerza. ¿Qué dice, hermanos? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Algo que hago cuando llega algún hermano. Ahora, a veces estoy viendo qué hermanos están pasando por alguna necesidad, hermanos, y procuro llevarles algo, a veces dinero, a veces despensa. Ahora, usted, yo sé, es que usted es pastor y yo no tengo el mismo. Está bien. Pero mire, si usted tiene la posibilidad de dar, délo. Déselo. Es su hermano en Cristo. Es su hermano en Cristo. A lo mejor no le da todo lo que le está pidiendo prestado. Oye, hermano, fíjate que necesito comprar medicamentos. ¿No me podrás prestar unos 2,000 pesos? ¿Sabes qué, hermano? Mira, no puedo, tengo 500. Toma, no me los tienes que devolver. Porque luego ellos no tienen la capacidad de pagar, hermanos. Y luego ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen una deuda. Y les da vergüenza ya llegar a la iglesia porque ahí está el hermano al que le deben. Y muchas veces no pueden pagar. Si usted sabe que la persona no puede pagar, dele. Mire, alivia esa carga en su corazón. Diga, ¿sabes qué, hermano? Mira, no estás comprometido a pagar. Si puedes a futuro, está bien. Pero si hoy no puedes pagar, está bien. No te preocupes, pero no quiero que dejes de venir a la iglesia. Un hermano en la iglesia me pidió 200 pesos prestados para completar para una batería. Le dije, mira, no me lo tienes, él era nuevo, él estaba empezando a venir a la iglesia. No me lo tienes que dar, mira, toma, aquí están 200. ¿Seguro es todo lo que necesitas? Sí, sí, pastor. Y luego dejó de venir a la iglesia. Lo volví a ver, hermano, ¿es qué pasó? ¿Por qué no has estado viniendo a la iglesia? Ay, pastor, es que me da pena, pero todavía le debo yo 200 pesos. ¿Cuáles 200? ¿Tú no me debes nada? No, pastor, así no, yo no le hablé a usted porque yo quisiera dinero. Yo sé tu situación, yo sé que perdiste tu trabajo. Yo prefiero que estés en la iglesia, yo no te estoy cobrando. No cuidar ese aspecto económico, hermanos, dentro de nuestras relaciones como cristianos, nos puede alejar de nuestros hermanos en Cristo. Si usted vende algo dentro de la iglesia con la autorización del pastor, debe estar consciente que van a llegar hermanos que solo van a estar viendo y por falta de dinero no te van a poder comprar. Un corazón generoso siempre es bendecido por Dios. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, dice, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. No hagas riquezas a costa de la necesidad de tu hermano en Cristo. No seas abusivo. No quieras sacar todas tus necesidades de aquí de la iglesia. Trabaja. Miren, hay otras instituciones donde tú puedes ir y pedir prestado. Lo ideal es que no pidas prestado. Que trabajes. Que busques la manera de salir adelante. Pero si te ves apretado, no abuses de la confianza de muchos cristianos nobles dentro de tu iglesia. Si lo que quieres es tener relaciones, mire, la relación como cristianos es una relación que debemos cuidar. Regrese a Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Pero cuando hay esos problemas, hermanos, algo que debe ser delicioso deja de ser delicioso. Se vuelve una carga, se vuelve un pesar. Ay, tengo que ir a la iglesia y... He estado hablando del hermano, he estado hablando de la hermana, le debo a fulano de tal. Este ya no me quiere ver porque ya se cansó de verme en su casa. Ya piensa, ahora lo voy a ver en la iglesia. Algo que debería ser hermoso, deja de ser hermoso. Si usted cuida estas cosas, estas tres cosas, mire lo que pasa, Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque allí, ya voy a terminar, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quieren ser una iglesia bendecida por Dios? Cuide la relación que hay entre usted y su hermano en Cristo. ¿Cuántos quieren una iglesia bendecida por Dios? Levanten su mano. Otra vez, levanten su mano. Porque hay uno que otro que no le... Yo creo que está dormido alguno ahí. Cuide estas tres cosas, hermanos. Y Dios va a bendecir su iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué triste es que en lugar de que nosotros seamos una bendición para nuestros hermanos en Cristo, terminemos siendo una carga. Terminemos siendo el estorbo o la causa por la cual varios de ellos se van. Qué triste es, Señor, que por nuestra causa, porque no sabemos cuidar nuestra lengua, que porque no sabemos cuidar nuestra convivencia con nuestros hermanos en Cristo, porque no hemos cuidado el área financiero con nuestros hermanos en Cristo, estemos estorbando al crecimiento de otros cristianos. Guárdanos, Dios mío, de ser una piedra de tropiezo para ellos, o de ser ese instrumento que rompe la armonía y la delicia de la vida de una iglesia. ¿Habrá alguien esta noche que diga, pastor, yo no sé dónde voy después de morir, yo no soy salvo, yo quisiera que alguien me hablara de Cristo? ¿Habrá alguien así? ¿Visitante, usted está 100% seguro de que cuando muera va a estar con el Señor? Si no lo está, ¿por qué no levanta su mano y un ganador de almas va a pasar a atenderle? Alguien que le ama le va a hablar de Cristo. ¿Habrá alguien así? Yo no soy salvo. Yo no sé dónde voy después de morir. Yo quisiera que alguien me hablara de Cristo. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? No tenga pena. La amamos. Queremos que usted reciba lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Si no hay nadie así, ¿habrá alguien que diga, pastor, Dios habló a mi corazón? Yo no quiero ser un estorbo en mi iglesia. Dejo ese tiempo al pastor.